Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes. El mundo despide a Benedicto XVI tras ser velado ayer en la intimidad, en su casa del monasterio Mater Ecclesiae en el Vaticano. El cuerpo del Papa emérito reposa ya en la Basílica de San Pedro. Allí, a las 9 de la mañana, ha abierto la capilla ardiente. Se prevé que acudan más de 35.000 personas.
Para agradecerle, llegamos aquí a las 6:30.
Nos hemos organizado desde ayer en la noche, pues nosotras queremos eso, agradecerle, porque es un hombre grande.
El funeral de Benedicto XVI se celebrará este jueves por primera vez en la historia. Lo presidirá un papa y no el decano de los cardenales, como cuando el trono de San Pedro queda vacante. Aquí en Madrid, último día de los tres de luto decretados, mañana la Nunciatura Apostólica abrirá un libro de condolencias por la muerte de un pontífice al que todos recordamos por su visita a Madrid durante las Jornadas Mundiales de la Juventud en 2011.
Durante estos días estaré junto a vosotros, teniendo también muy presentes a todos los jóvenes del mundo, en particular los que pasan por pruebas de diversa índole. Pido a Dios que bendiga y proteja siempre a los hijos de España. Muchas gracias.
La muerte del Papa emérito fue la última gran noticia de 2022, la primera, y afecta directamente al bolsillo la temida cuesta de enero. Llega con subidas como el gas, la electricidad, las hipotecas o los carburantes, tras desaparecer la bonificación de 20 céntimos, aunque 2023 comienza también con una rebaja del IVA en alimentos esenciales como el pan, la leche, la fruta. Hoy era el primer día laborable con los comercios abiertos y hemos querido saber qué impacto está teniendo para quienes se han acercado a hacer la compra.
Sí, un poquito se nota, no es demasiado, y menos en estas fechas que hemos gastado ya mucho dinero, pero bueno, todo suma, todo ayuda.
Pues muy bien, todo lo que sea para abajo mejor, ¿no? Bueno, no es mucho, claro, pero es negativo, luego es bueno.
Pero sí que hay carteles por todos lados donde dicen que hay bajada.
La bajada del IVA deja fuera alimentos como la carne y el pescado, valoración también de las cadenas de supermercados. Aulerio Pino es su portavoz.
Pues ha habido que cambiar todas las etiquetas, pero en cualquier caso, en el paso por caja, es decir, en el cobro efectivo al consumidor, esa rebaja del IVA se ha hecho ya efectiva. Nos hubiera gustado que hubiera sido más profunda la bajada y que hubiera afectado a muchos más productos, pero bueno, por lo menos esto sí tenemos la garantía de que han bajado y que va a repercutir claramente.
Estas son algunas de las noticias de este 2 de enero. Repasamos otros titulares con Flor Cara. Cambios en los cubos de recogida de residuos.
El 31 de diciembre entró en vigor el nuevo contrato de recogida de residuos, que introduce varias modificaciones. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Que se incrementa la recogida del cubo amarillo, que pasa a recogerse todos los días, y sin embargo el cubo naranja, que es un residuo que vemos que se va reduciendo, no se recogerá los festivos ni los domingos.
Balance positivo de la Nochevieja en Madrid.
Los hosteleros madrileños están satisfechos, la actividad de los locales ha crecido un 10% y la mitad colgaron el cartel de todo vendido. La noche transcurrió sin incidentes en estos establecimientos. Vicente Bizcueta, portavoz de Noche Madrid.
Yo creo que ese millón de personas que han disfrutado en todas sus modalidades de los locales de ocio, de los cuales 200.000 han sido turistas, nos pone en una posición muy positiva.
Los caramelos vuelven a la cabalgata de Reyes de Madrid.
Tras 2 años sin caramelos, este 2023 se lanzarán casi 2.500 kilos. No tendrán gluten y estarán envueltos en un papel biodegradable. 400 kilos irán destinados a cada una de las carrozas de sus majestades, el resto a otras carrozas y plataformas.
Y el titular del deporte con José María Bonilla.
Sí, estamos a punto de comenzar los 16avos de final de la Copa del Rey. Mañana 3 madrileños en Liza, Cacereño, Real Madrid, Levante, Getafe y Sporting de Gijón, Rayo Vallecano. El miércoles el Oviedo jugará ante el Atlético de Madrid. Ha caído Rafa Nadal en la United Cup en 3 mangas ante el australiano De Miñor. Y esta noche en el Palacio Liga CB, Real Madrid, Barcelona. Chus Mateo es técnico blanco.
No es un partido normal porque nos engañaríamos todos. Es un partido en el que todos los jugadores, los dos equipos están motivados para llevárselo. Jugarlo en casa delante de nuestra gente, sabemos cómo funciona nuestra gente, y nuestra gente lo que no nos perdonaría nunca es no dejarnos el pellejo.
Onda Madrid, área de servicio público.
vamos a conocer hasta ahora cómo se circula por las carreteras de la región. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora precaución por un accidente en la A4 a la altura de Pinto, que está dificultando a lo largo de más de 3 kilómetros el acceso a la capital en esta A4 a la altura de Pinto. Pero también van a encontrar dificultad en otras entradas, en la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A6 en Las Rozas y Majadahonda, y de salida en la carretera de Valencia, en la A3 a su paso por Rivas. También dificultad en la M50 en Majadahonda en sentido A5. En el resto de carreteras, eso sí, situación bastante tranquila.
Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Primeros artistas confirmados: SES, Salvador Sobral, Juan Valderrama, Silvia Pérez Cruz y Carlos Varela. Ocio y cultura durante todo el año en el Festival de las Estrellas. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? ¡No te pierdas! Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Brave Heart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. El tiempo.
Ya está por aquí Antonio López. ¿Qué nos espera para las próximas horas, Antonio? ¿Va a hacer frío, lluvia?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La lluvia ya la tuvimos esta madrugada. Está pasando un frente, pero se va a ir rompiendo en las próximas horas. Por tanto, será una tarde con más ratos de sol. Ahora los cielos muy cubiertos y las temperaturas máximas que hoy llegarán a los 12-13 grados. Empiezan a descender durante la próxima madrugada, en una semana anticiclónica, con más frío de noche, ya mínimas para mañana de 7 grados en la capital, y las máximas incluso podrían remontar ligeramente con respecto a las de hoy. Vuelven a aparecer las nieblas en zonas de sierra y del sur.
Pues de momento no esperamos lluvia. En este lunes, primer día laborable en el que los turismos con etiqueta A, que no estén empadronados en la capital, no pueden circular por la M30. Desde hace un año no podían hacerlo aquellos que no tienen distintivo medioambiental. Primeras horas, con esas nuevas restricciones en vigor, Eva Prat, ¿se ha notado en el tráfico?
Pues no se ha notado demasiado porque hoy es un día laborable a medio gas, sin colegios y con muchos conductores todavía de vacaciones. Eso sí, la mayoría conoce la prohibición que en el caso de los vehículos con gasolina afecta a los matriculados antes del año 2000 y para los diésel antes de 2006. Ninguno que no esté domiciliado en la capital puede circular por la M30. Aunque las cámaras llegarán en abril, la restricción se aplica ya con estos controles que detalla el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante.
Este sistema será a través del control de los agentes de movilidad, controles aleatorios a distintas salidas de la M30, hasta la instalación de las cámaras, y por tanto estará prohibido a pesar de que las cámaras todavía no estén en funcionamiento, y como digo, será el control a través de los agentes de movilidad circular con un vehículo prohibido por la M30 supone una sanción de 200 euros de multa.
Quienes han cogido hoy el coche opinan entre los aplausos y el escepticismo.
A mí me parece estupendo.
Cuanto menos tráfico en el centro, mucho mejor.
Parece que hay demasiadas prohibiciones.
Es lo que nos pide la Unión Europea y creo que es algo adecuado para los tiempos que corren.
Yo lo que pienso que tenían que dar ayudas para la gente para poder cambiar el coche.
Pues no lo sé, yo creo que tampoco va a servir mucho porque la contaminación va a seguir.
Decía en Telemadrid el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, Mario Arnaldo, que la medida tiene un puro afán recaudatorio.
Cada mes en la M30 se van a formular entre 100.000 y 150.000 multas. Eso supondrá una recaudación para el Ayuntamiento de Madrid entre 20 y 30 millones de euros. Y la inversión de esas 144 cámaras ha supuesto para el Ayuntamiento de Madrid 3 millones y medio de euros nada más.
Lamenta Arnaldo que no se haya rejuvenecido previamente el parque automóvil y cree que sería aconsejable una moratoria.
El alcalde de Madrid ha hecho esta mañana balance de la calidad del aire en la capital. Martínez Almeida ha destacado que 2022 ha sido el primer año sin activación del protocolo para episodios de contaminación. Mar García.
Madrid cumple por primera vez con esa exigencia europea en calidad del aire. En la calle hemos encontrado opiniones.
Todo lo que se haga para mejorar el aire, estupendo.
Parece que ha bajado la contaminación un poquito, ojalá sea así.
Yo creo que se respira bien en general en Madrid, pero bueno.
De momento sí, porque ha llovido lo que tenía que llover y ha limpiado mucho la atmósfera, eso sí es verdad.
Es el alcalde Martínez Almeida quien saca pecho, podría evitarse incluso la multa de la Unión Europea.
Madrid por fin respira. Por primera vez en el año 2022, la ciudad de Madrid ha cumplido la normativa europea en materia de calidad del aire.
Es un año sin aplicar el protocolo anticontaminación a las 24 estaciones medidoras con los niveles permitidos, mejoran un 22%. Ayuda a la renovación de la flota de los autobuses de la MT y también sacar las restricciones al tráfico del centro. Lo otro, dice el alcalde Almeida, es un modelo de fracaso.
Sí, el modelo de Madrid Central que defendía el anterior equipo de gobierno era un modelo fracasado que no nos hubiera permitido poder cumplir ni poder mejorar los índices de calidad del aire para poder cumplir con la normativa europea.
Aunque la oposición considera que es tan solo conformarse con un aprobado. Esther Gómez, Más Madrid, Mar Espinar, portavoz socialista.
Necesitamos medidas valientes, planificadas y no golpes de suerte.
¿Podemos estar satisfechos por haber sacado un 5 raspado? Pues lo cierto es que no, porque estos exámenes europeos, por llamarlos de alguna manera, se van a ir endureciendo año tras año.
Por la mínima, dice la oposición, Madrid ha pasado el examen de calidad del aire.
No solo la capital, otros 22 municipios de la región, aquellos con más de 50.000 habitantes, están obligados a instalar zonas de bajas emisiones para reducir la contaminación. Entre las medidas, restringir el acceso de vehículos a determinadas zonas o fomentar el transporte público. Vamos a hacer un repaso de lo que están haciendo municipios como Móstoles con la ayuda de María Martínez de Mora.
Móstoles ya está trabajando en su zona de bajas emisiones, pero por el momento sin fecha concreta para que entre en vigor. Eso sí, ya cuenta con algunas zonas restringidas a la circulación de vehículos. Fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que se está tramitando la modificación de la ordenanza de tráfico. Lo mismo en el municipio de Las Rozas, en donde trabajan ya para adaptar su zona de bajas emisiones a la nueva normativa. La idea del equipo de gobierno y los técnicos municipales han señalado desde el consistorio a Onda Madrid es que ningún vecino de Las Rozas se ve afectado por la misma. Alcorcón preguntará a los residentes antes de adoptar ninguna medida. Carlos Carretero es el concejal de Sostenibilidad, Movilidad y Energías Renovables.
Seguimos trabajando en estudiar la normativa e implementarla y aplicarla específicamente a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Partimos de una buena situación con un centro donde ya tenemos una buena parte peatonalizada y que nos va a permitir en este caso una implementación progresiva y, como digo, ajustada a las necesidades de nuestros vecinos y vecinas.
Pozuelo de Alarcón ha aprobado ya de manera oficial el Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el que se van a definir las zonas de bajas emisiones. Boadilla del Monte tiene previsto activar la norma el último trimestre de 2023.
Y Getafe ha arrancado el año con un nuevo mapa del ruido. El objetivo es reducir otra contaminación, en este caso la acústica, mejorando el bienestar de los vecinos. Se miden, entre otros factores, el ruido que genera el tráfico ferroviario o el proveniente de los polígonos industriales. Cristina Espina.
Sí, aunque la conclusión es que la mayor fuente de ruido es la que provoca el tráfico rodado. Aún así, según han insistido, los niveles están dentro de lo normal, teniendo en cuenta que Getafe es una ciudad de la periferia de la capital y que conecta con varias vías de una intensidad de tráfico elevada, como por ejemplo la A42, la M50 o la M406, entre otras, y que además también existen carreteras que comunican este municipio con localidades cercanas. Según ha explicado el concejal del área, Ángel Muñoz, todos estos datos servirán de base para actualizar el plan de acción de ruido de la ciudad.
Para establecer nuevas medidas y garantizar el bienestar de la ciudadanía. Para ello hemos realizado su valoración del ruido ambiental presente de los tres focos principales, que son el ruido de tráfico viario, ferrocarril e industrial. En cuanto al viario, entran dentro de lo normal, puesto que Getafe tiene una buena ordenación urbana. El tráfico ferroviario es muy puntual, con lo cual también entra dentro de los parámetros aceptables.
Y respecto al ruido industrial, y dejando fuera en este caso la fundición Corrugados, que tiene su propio estudio, el nuevo mapa recoge que hay menos población afectada. No obstante, la zona que mayor afección tiene es la de Los Ángeles, y para ella ya se ha avanzado un plan especial que la modernizará y permitirá usos tecnológicos y comerciales que palearán en gran parte el ruido.
El año ha comenzado también con novedades en el precio del transporte público. Se mantienen los descuentos en los abonos, que aumentarán a partir de febrero, y los pensionistas no tendrán que pagar por viajar en metro o autobús. Begoña Alarcón.
El abono transportes ya es totalmente gratuito para los mayores de 65 años. Este grupo de edad ha sido el más beneficiado en estos últimos años. Para ellos, los costes del transporte se han ido reduciendo poco a poco, normalmente en tramos del 25% de bonificación. Los trenes de media distancia y los cercanías a nivel nacional continuarán con la gratuidad para este 2023, y Madrid no solo mantiene la bonificación general extra del abono transportes mensual un 50%, sino que en febrero será mayor. David Pérez, consejero de Transportes.
Contar nuevamente con el transporte público más subvencionado de España, y al que se suma ahora estos descuentos puntuales del Gobierno que nosotros hemos querido reforzar más allá de lo que el propio Gobierno planteaba, con un 30% en vez de un 20%, porque la Comunidad de Madrid siempre ha tenido como seña de identidad un transporte público de la máxima calidad, pero también un transporte público social.
En concreto, se mantienen las tarifas unificadas B3, los títulos de metro, metro ligero y MT de 10 viajes conservan su precio reducido 8,50 siempre que se utilicen dentro de la zona A. El abono joven sigue costando 10 euros en enero y en febrero pasará a costar 8. Además, recuerden que la Comunidad de Madrid ha ampliado el plazo para solicitar la devolución del 50% del precio del abono transporte anual por la rebaja tarifaria decretada para los últimos 4 meses de 2022. Por último, este 2023 será el octavo año con las tarifas del agua congeladas.
Este lunes toca también hacer balance de las celebraciones de Nochevieja, las primeras sin restricciones por la pandemia. Desde Ocio Nocturno hablan de cifras récord, con 1 millón de personas en sus establecimientos en toda la Comunidad de Madrid. Una Nochevieja que fue sin incidentes graves, pero con un aumento del 29% en el número de agresiones y reyertas. Ángel García.
Para la hostelería madrileña, esta ha sido la mejor Nochevieja en mucho, mucho tiempo. La actividad de los locales ha crecido un 10% y la mitad de ellos colgaron el cartel de todo vendido. Además, ningún establecimiento tuvo que ser desalojado, y del centenar de inspecciones, solo en 37 casos hubo sanción administrativa. Vicente Pizcueta es el portavoz de Nochemadrid.
Yo creo que ese millón de personas que ha disfrutado en todas sus modalidades de los locales de ocio, de los cuales 200.000 han sido turistas, nos pone en una posición muy positiva, y sobre todo con unas expectativas de que en 2023 la Comunidad de Madrid debe de aspirar a recuperar la capitalidad de la vida nocturna a nivel europeo.
Lo mejor es que ha sido una Nochevieja sin incidentes graves, según la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Ha sido una Nochevieja tranquila y una Nochevieja de la antigua normalidad. Tienen que tener en cuenta que ya no hay ningún tipo de restricciones y que afortunadamente no ha habido ningún hecho que podamos destacar. Podemos decir que hemos empezado 2023 afortunadamente en tranquilidad.
Pese a todo, no le ha faltado trabajo a los servicios de emergencia. El 112 recibió entre las 12 de la noche y las 9 de la mañana del día 1, 2.904 llamadas, lo que supone un incremento del 30% respecto al mismo periodo del año pasado. Javier Chivite es portavoz de Emergencias 112.
Se han aumentado las reyertas y agresiones y también las infracciones de tráfico, un 29%. Y han disminuido en torno a un 15% los accidentes de tráfico, las intoxicaciones etílicas y los incendios. Ha sido una Nochevieja tareada, complicada para los servicios de emergencia, pero afortunadamente no ha habido ningún tipo de suceso grave.
Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid realizaron unas 60 intervenciones, la mayoría por contenedores ardiendo y pequeños fuegos provocados por la quema de petardos. La Policía Municipal recibió un total de 923 llamadas, de ellas 218 debidas a ruidos y 18 por quejas por botellones.
Vamos a repasar otras noticias de sucesos con la ayuda de María del Carmen Pizarrosa. Empezamos con tres personas intoxicadas tras incendiarse su vivienda en Fuenlabrada.
Son todas de la misma familia, un hombre y una mujer de 43 años y su hija, menor de edad. Se han intoxicado al inhalar humo en un fuego desatado en su casa ubicada en la calle Cruz Roja de la localidad. Las llamas se propagaron rápidamente. El susto que se han llevado ha sido mayúsculo, pero pueden contarlo.
Increíble, dando gracias que pudimos salir y intentando solucionar a ver qué hacemos con la casa, que se ha quemado todo. Una luz LED de ambiente que debió hacer un cortocircuito y bajó por la cortina y se quemó el sillón y ya pues se empezó a propagar.
Golpe a un grupo dedicado a robar camiones en Madrid y Castilla-La Mancha.
Los ladrones se apoderaban de la carga de los vehículos para luego distribuirlos. Hay cuatro detenidos y se ha intervenido mercancía por valor de casi 1 millón de euros. Han sido sorprendidos en una nave de 100 pozuelos, portavoz de la policía.
Los agentes les sorprendieron cuando trataban de acceder a una nave en 100 pozuelos, donde ocultaban un vehículo cargado con mercancía robada que pretendían vender. Se han esclarecido 17 hechos delictivos e intervenido productos por valor de 800.000 euros, 5 vehículos y 16.400 euros en efectivo.
Atropello mortal en Humanes.
Un joven de 21 años ha fallecido al ser arrollado por un turismo en el kilómetro 9 de la M407 ante la macro discoteca Fabric, donde se celebraba una fiesta. Los médicos nada han podido hacer por salvar su vida. Damián Pasero es portavoz de emergencias 112.
Los sanitarios del SUMA 112 a su llegada solo han podido confirmar el fallecimiento de este joven de 21 años. Está investigando las causas de este atropello mortal la Guardia Civil de Tráfico.
Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Madrid por la joven de 20 años asesinada en Puente de Vallecas.
En Cibeles, el alcalde José Luis Martínez Almeida y los representantes de algunos grupos municipales del consistorio para mostrar su rechazo en silencio por este crimen de violencia de género. La joven, recordamos, murió apuñalada a manos de la expareja de su madre, un hombre de 37 años.
Roma despide a Benedicto XVI. A las 9 de la mañana ha abierto la capilla ardiente situada en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Centenares de personas han acudido ya, se esperan hasta 35.000. Nos vamos hasta allí. Manuel Tori, ¿cómo se están viviendo estas horas?
Sí, miles de personas están esperando con paciencia en la Vía de la Conciliación, la avenida que llega aquí a la Plaza de San Pedro, el Vaticano, para entrar a la Basílica de San Pedro y despedirse de Joseph Ratzinger. Según estamos conociendo a través de las autoridades y los medios de comunicación italianos, se esperan alrededor de 100.000 personas en los próximos tres días. Eso sí, para vivir desde luego un momento histórico, con el fallecimiento no solo de un pontífice, sino además el primero de la historia en convertirse en Papa emérito.
Para agradecerle, llegamos aquí a las 6:30.
Nos hemos organizado desde ayer en la noche, pues nosotras queremos agradecerle porque es un hombre grande. Para mí podría ser un padre de la iglesia. No nos queda otra cosa que eso, venir a rezarle y pedirle también por el mundo para que tengamos paz.
El fallecimiento del Papa emérito ha obligado al Vaticano a replantear el protocolo existente para la muerte de pontífices. El funeral, que no será de Estado, se celebrará el jueves y, algo inédito, por primera vez lo oficiará otro Papa, Manuel.
Sí, la mirada está puesta en la solemnidad de este jueves, día del funeral del Papa Benedicto XVI, totalmente inédito en su celebración y protocolo también. Por primera vez en la historia, no solo ha fallecido un Papa emérito, sino que además habrá uno reinante, el Papa Francisco, quien será quien presidirá la ceremonia, eso sí, solo ante las delegaciones de Italia y Alemania. En este caso, cuando hablamos de un acontecimiento histórico desde la Ciudad Eterna, además cobra un carácter realmente milenario, porque por primera vez en 2.000 años de vida la Iglesia Católica está reescribiendo su propia historia, donde a partir de ahora se sienta el precedente en el que un Papa de Roma no tiene por qué serlo hasta el final de su vida.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, y el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, asistirán al funeral el jueves. Aquí en Madrid, la Nunciatura Apostólica abrirá mañana un libro de condolencias, último día de luto de los tres decretados en la región por la muerte del Papa emérito, Paloma Nolasco.
31 de diciembre, 1 y 2 de enero, tres jornadas de luto oficial declaradas por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se publicó el sábado en una edición extraordinaria del Boletín Oficial de la Región. Ese mismo día, Isabel Díaz Ayuso pronunciaba unas palabras en su recuerdo.
Es una figura histórica para la Iglesia, autor de encíclicas que forman parte de la esencia de la doctrina católica y que siempre fue amigo de España, y buena prueba de ello es que hablaba nuestro idioma. Descansa en paz uno de los grandes sabios de la Iglesia.
También el alcalde mencionaba el fallecimiento en su cuenta de la red social Twitter. José Luis Martínez Almeida calificaba al pontífice como ejemplo de humildad en el servicio al Evangelio y de valentía para la verdad. También recordaba su visita multitudinaria a Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en el año 2011. Entonces, Benedicto XVI era recibido en Barajas por una multitud de personas que lo aplaudían vigorosamente.
Durante estos días estaré junto a vosotros, teniendo también muy presentes a todos los jóvenes del mundo, en particular los que pasan por pruebas de diversa índole. Pido a Dios que bendiga y proteja siempre a los hijos de España. Muchas gracias.
Y como apuntabas, Enrique, la Nunciatura Apostólica abre mañana martes y hasta el viernes un libro de condolencias para que los españoles trasladen su pesar. Donde estas condolencias ya se pueden plasmar es en Barcelona, en el Palacio Episcopal, por donde ya han pasado muchísimas personas.
Gente que ya digo que no es católica, pues lo ponen a la altura donde se merece, porque como filósofo y teólogo pues era una eminencia.
He venido porque para mí ha sido una persona muy importante, ya que ha ayudado a mucha gente. Sobre todo ha tenido mucho amor y ha luchado por los pobres.
Sea donde esté, que ha ayudado a mucha gente durante mucho tiempo y que esperemos que esté bien.
En Madrid será en la avenida de Pío XII, 46, de 9:30 a 1:30 y de 5 a 7, salvo el viernes, que estará solo disponible por la mañana. La Conferencia Episcopal Española, que es la embajada de la Santa Sede en España, también ofrece la posibilidad de mandar las condolencias a la dirección de correo electrónico de la Nunciatura, anunap@nunciaturaapostolica.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Más noticias. Este lunes es el primer día con tiendas, mercados, supermercados abiertos y con la rebaja del IVA en alimentos esenciales como la leche o los huevos en vigor. Se estima que va a suponer un ahorro de unos 17 euros al mes para las familias, Pedro Lorente.
Una mañana de mucho trabajo en los supermercados, las cadenas de alimentación desde ayer han bajado el precio en más de 7.000 productos. Aurelio Pino, portavoz de la Asociación de Cadenas de Supermercados.
Pues ha habido que cambiar todas las etiquetas, pero en cualquier caso, en el paso por caja, es decir, en el cobro efectivo al consumidor, esa rebaja del IVA se ha hecho ya efectiva. Nos hubiera gustado que hubiera sido más profunda la bajada y que hubiera afectado a muchos más productos, pero bueno, por lo menos esto sí tenemos la garantía de que han bajado y que va a repercutir claramente.
Aunque algunos comerciantes no han aplicado esa reducción porque compraron los productos con el precio del año pasado, tendrán que reponer con nuevos para hacer efectiva la medida. Si vamos a un supermercado, podemos comprobar por nosotros mismos si se aplica o no esa bajada.
Pues esto el cliente es muy sencillo, lo puede comprobar simplemente con el precio base, que puede coger, levantar la etiqueta de la bajada del IVA y comprobar que efectivamente estaba 4,99 y ha bajado el IVA quedando un precio de 4,77.
Hoy ya se han acercado los primeros consumidores y aplauden esta medida.
Bien, bien, yo creo que, a ver, es una cosa que necesitábamos un poco todos, ¿no? Que nos den un respirito así después de Navidad, así que muy bien.
Hombre, me parece muy bien, pero vamos a ver si es más cosas, ¿no? Solamente los productos de comida.
Recordar, por último, que entró en vigor ayer y se aplicará un máximo de 6 meses o hasta que la inflación subyacente baje al 5,5%.
2023 ha comenzado con numerosas novedades para el bolsillo. Con Alberto Pascual vamos a repasar algunas de ellas.
Apunten y hagan hucha. Las pensiones aumentan un 8,5%, algo que se aplicará tanto a las contributivas como a las de clases pasivas. El salario mínimo interprofesional subirá entre 46 y 82 euros en 14 pagas desde los 1.000 euros actuales. Y más sobre sueldos, los funcionarios verán incrementado su salario un 2,5%. Nos ponemos en carretera. La bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina se mantiene, pero solo para profesionales. También aumenta el precio de los peajes, concretamente un 4%. Si cogen el tren, el gobierno mantiene la gratuidad y los descuentos para viajeros habituales de cercanías, media distancia y Avant. Y en caso de comprarlos puntualmente, el coste será el mismo. Y si deciden coger el autobús, también pueden acceder a la gratuidad de abonos y títulos multiviaje en líneas de titularidad estatal. Seguimos con energía. Encender el gas será entre 60 y 70 céntimos más caro en caso de usar la bombona de butano. Arranca el año en los 18,5 euros. En cuanto a la electricidad, el IVA se mantiene en el 5% tras dos descensos en el último año. Y si tienen una hipoteca, cuidado con el Euribor, podría llegar al 4% en este 2023. Y echamos un vistazo a las rebajas fiscales. Aquí en la capital, por ejemplo, los madrileños nos beneficiaremos de la deflactación del IRPF, la bajada de medio punto de esta tasa, así como el aumento de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones. Con esta medida, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere ahorrar en su conjunto unos 578 millones de euros.
Y acabamos de conocer el dato de las matriculaciones de turismos y todoterrenos en 2022. Disminuyeron un 5,4% en comparación con el ejercicio anterior. Alcanzaron 813.000 unidades en un año complicado para las ventas de automóviles, marcado por la guerra en Ucrania y el aumento de los costes. Según los datos publicados este lunes por las asociaciones de fabricantes y distribuidores, el registro se encuentra no solo por debajo de los números de 2021, sino también por detrás de las previsiones del sector. Y en el año que arranca, año político que acaba de comenzar, no va a ser uno más. Las elecciones van a marcar la primavera y también el próximo invierno, y la presidencia europea en el segundo semestre atraerá todas las miradas hacia el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ahora mismo las encuestas no son buenas para el PSOE, pero todos los partidos saben que es imposible fiarse de una foto fija y ya se esfuerzan para convencer a sus electores. El Partido Popular cuestiona el éxito económico que intenta transmitir el Ejecutivo, y dentro del Gobierno se trabaja para no concurrir a las elecciones enfrentados con sus socios de Podemos, Noelia Ontoria.
Sí, porque al PSOE no le conviene que Podemos sufra una caída electoral. Ambos se necesitan si quieren alcanzar pactos en ayuntamientos y gobiernos autonómicos, y para llegar a las elecciones de mayo congraciados tendrán que sacar adelante, entre otras, la ley de vivienda, que lleva estancada en el Congreso ya 8 meses. La ministra de Vivienda, Raquel Sánchez, instaba hoy a no mantener posiciones maximalistas.
No nos podemos situar en situaciones maximalistas que al final lo que hagan es frustrar una ley, tanto trabajo de tantos meses, y sobre todo defraudar a la ciudadanía.
El Partido Popular tiene un claro objetivo: cuestionar las medidas económicas que toma el Ejecutivo. El vicesecretario Juan Bravo no solo cree que son insuficientes, sino que muchas son copiadas de las propuestas de Génova.
Copiar, copiar y copiar tarde y de manera reducida. Si seguramente si lo hiciesen en su momento y con la amplitud que le pide el Partido Popular a los españoles, que es lo importante, les iría mucho mejor. Les oímos hablar de crecimiento, que no hay crecimiento. Es que ahora mismo no hay ni rebote.
Podemos se juega su supervivencia electoral y aún no sabe si concurrirá a las generales junto a Sumar, la plataforma que lidera Yolanda Díaz. Vox ha caído en las encuestas, pero confían en un gran respaldo en las elecciones de mayo, y Ciudadanos está en pleno proceso de renovación. Con esos visos, este año será más complicado alcanzar acuerdos porque nadie querrá hacer cesiones. Así que lo que se espera es un ejercicio parlamentario complicado, con el engranaje partidista trabajando a toda máquina.
La actualidad nos lleva hasta China. Allí los contagios de COVID han alcanzado su pico en grandes ciudades como Pekín o Shanghái, y Flor Carazo.
En las zonas rurales y en las afueras de las grandes ciudades se espera que la ola de contagios llegue más tarde, durante las fiestas del Año Nuevo Lunar. Los hospitales están sufriendo una gran presión y tienen dificultades para atender a todos los pacientes. En medio de esta situación, las autoridades chinas mantienen su opacidad sobre las cifras de fallecidos. Los expertos piden transparencia para estudiar la evolución del virus. Stanislao Nistal, virólogo, en declaraciones a Telemadrid.
Para mí lo preocupante es lo que no sabemos precisamente, la estimación de las personas que pueden estar infectadas, el desconocimiento de qué virus realmente o qué variantes o cómo los distintos linajes de Omicron están evolucionando.
Nos vamos hasta Brasil. Felipe VI se reúne hoy con el presidente Lula da Silva antes de regresar a España.
El monarca ha encabezado la delegación española para la investidura del dirigente progresista que ha iniciado su tercer mandato en una ceremonia multitudinaria y llena de simbolismos.
Asumimos hoy, diante de vocês y de todo
Lula brasileño. Ha reforzado su compromiso de combatir las enormes desigualdades sociales que dividen el país.
Y Ucrania ha denunciado nuevos ataques rusos con drones durante esta noche.
El ejército ucraniano ha asegurado que ha destruido 39 drones rusos, dos aeronaves tripuladas y un misil guiado. Los rusos han atacado Kiev y Jersón, donde algunos artefactos han impactado en instalaciones eléctricas y en edificios civiles. Al menos 6 personas han resultado heridas.
Los caramelos vuelven a las cabalgatas. En la de Madrid está previsto que se lancen hasta 2.500 kilos desde más de 10 carrozas. Cuando faltan 3 días, vamos conociendo nuevos detalles de cómo será la tan ansiada cita con los Reyes de Oriente. Chema Moreno.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén.
Y vienen para regalarnos la tarde más especial del año. 2.400 kilos de caramelos volverán a lanzarse este jueves tras 2 años sin poder hacerlo. Y los niños no pueden estar más felices.
Me encanta ir a la cabalgata porque están los Reyes Magos y porque me tiran los caramelos y yo me los como.
Me alegra mucho que tiren los caramelos porque es las cosas que más me gustan que hacen.
12 carrozas y varios autobuses de Naviluz partirán a las 6:30 de la Plaza de San Juan de la Cruz, dirección Cibeles. El consistorio habilitará 10.500 plazas para que niños y mayores disfruten de este espectáculo. Y el viernes, Día de Reyes, las mesas señalarán del otro dulce típico de estas fechas. Este año el roscón de Reyes supone un reto para las pastelerías y obradores, donde se han incrementado los costes de producción más de un 50%. Miguel Bru es responsable del obrador García Leñero.
Por supuesto, sí. Es más caro que otras navidades, sí. Dependiendo del tipo de roscón, que tenga relleno o no, entre un 20-30% y un 40%. Es mucho, efectivamente. Sí. Pero es que no teníamos otra manera de poder continuar trabajando.
Cabalgatas, regalos y roscones y un Día de Reyes que está aquí ya.
Y nos vamos hasta Los Molinos, porque allí continúan las investigaciones para buscar a quienes destrozaron el Belén gigante de la localidad. Ocurrió este fin de semana y desde el consistorio han solicitado colaboración vecinal para encontrar a los culpables, Tony Dacuña.
El lavadero y un camello han quedado en muy malas condiciones. De uno de los puestos del mercado y de las figuras, tan solo queda un resto en el suelo marcando el lugar en el que fueron quemadas. En la zona hay cámaras de seguridad que se están revisando, lo explica Miguel Ángel Martín, primer teniente alcalde.
La madrugada del viernes al sábado se produjo un incendio en varias zonas del Belén. Estamos trabajando ellos, tanto con las cámaras propias del municipio como las de los comercios.
Las figuras no se van a poder reponer este año. Entre los vecinos y curiosos que pasan por el Belén, la mayoría coinciden en su valoración.
Fatal, fatal. No tiene ningún sentido que hagan la vida imposible a los demás.
Lo que han hecho me parece fatal.
Para algo bueno que tiene el pueblo y la gente se implica y es algo que vienen a visitar, lamentable.
Se podrían dedicar a hacer otras cosas mejor que eso.
La policía local de Los Molinos ha solicitado la colaboración ciudadana para facilitar las tareas de investigación. El Belén se lleva realizando desde 2014 y no había pasado por algo parecido.
En este 2023 estamos de enhorabuena. Numerosas bandas y artistas internacionales y nacionales de primer nivel actuarán en nuestro país durante los próximos meses. Habrá rock, pop, psicodelia, rap, electrónica y muchos más géneros. Isabel Regadera.
¿Qué tal, Enrique? Pues solo en Madrid, en 2023, están previstas, entre otras, las visitas de Bad Gyal, Maroon 5, Harry Styles, The Weeknd, Blink 182, Los Cooks, Los Arctic Monkeys. Este año también tendremos rock gótico a cargo de The Mission o la virtuosa guitarra de Joe Satriani. Y es que está claro que corren buenos tiempos para el rock and roll en todas sus vertientes porque tendremos en directo clásicos como este. We don't need no education. Roger Waters, cofundador de Pink Floyd, protagoniza la que se supone que es su gira de despedida con un espectáculo que incluye canciones emblemáticas de Pink Floyd junto a sus temas más recientes. Podremos verle en marzo en el Within Center. No es la única leyenda, también la banda Yes, que vienen con una gira donde tocarán íntegro el disco Relayer, entre otros clásicos. Yes estarán en la Riviera el 8 de mayo. Y la cosa se pone cañera con Helloween. La banda alemana de metal interpretará temas de todas las eras junto a canciones de su nuevo disco el 4 de febrero en el Within Center. También tendremos la visita del mítico Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne tendrá una única parada en España y contará con los Judas Priest como invitado especial. Será el 10 de mayo también en el Within Center. Más leyendas del rock y del heavy metal visitan Madrid este 2023. Def Leppard y Motley Crue lo hacen dentro de su gira conjunta a nivel mundial. Las dos bandas estarán en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vacia, Madrid, el 24 de junio. Y un día antes, el 23, la banda alemana Rammstein presenta su nuevo disco, Zeit. Pero seguro que también caerán en directo temas ya clásicos de su repertorio como este Du Hast. Los Rammstein desplegarán una espectacular puesta en escena, como ya viene siendo habitual en ellos. Seguramente no faltará el fuego. Estarán en el Estadio Civitas Metropolitano. Y si nos vamos a algo más melódico, tenemos a Eros Ramazzotti. Si bastas en un par de Battito Infinito World Tour da nombre a la gira mundial para este año de uno de los cantantes italianos más famosos del mundo. La cita con Eros Ramazzotti será en el Wizzing Center el 31 de marzo. No será un año flojo tampoco para artistas nacionales como Sabina, que con su gira contra todo pronóstico hará parada en mayo en Madrid, y Alejandro Sanz, que actúa en junio en la capital. Los dos, Alejandro Sanz y Sabina, tendrán dos convocatorias en el Wizzing Center, recinto que, como verás, Enrique, no tiene un respiro en este 2023, y todo ello sin olvidarnos de los grandes festivales, como el Mad Cool, que ya ha anunciado buena parte del cartel para su próxima edición, que será del 6 al 8 de julio, como siempre en Madrid, y en la que estarán, entre otros, Red Hot Chili Peppers, Robbie Williams, Queens of Stone Age, Franz Ferdinand, Liam Gallagher o los Prodigy, y el Primavera Sound, que suma este año a nuestra ciudad como su segunda sede. Un Primavera Sound que también propone un variado cartel con Depeche Mode, con Blur, con Rosalía, con Calvin Harris, con Hasley, Pet Shop Boys, entre otros, será en la Ciudad del Rock en Arganda del Rey del 8 al 10 de junio. Y otra gran banda, Coldplay, viene este año a España, pero solo van a hacer parada en Barcelona. Con ellos nos vamos, con Coldplay.
Nos vamos, sí, porque llegarán a Barcelona en mayo, todavía quedan unos meses. Nosotros les dejamos ya con Madrid plato a plato, después Madrid trabaja. Gracias por acompañarnos, que pasen una buena tarde.
Onda Madrid, noticias 14 horas. Nace el Festival de las Estrellas. Los mejores conciertos, exposiciones y recitales llegan a la Comunidad de Madrid. Mastodonte en Alcobendas, exposición de Paco Manzano y concierto recital de Moncho Otero y Rafa Mora en Collado Villalba. Y los conciertos de Carlos Escobedo, Cariño y Rubén Pozo en Fuenlabrada. Ocio y cultura durante todo el año. Información y venta de entradas en festivalestrellas.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 50%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 50% de descuento. Más cómodo, sin espera. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz año nuevo. Plato a plato, en Onda Madrid, con Begoña Tormo.
Madrid tiene mucho que ofrecer. Su gente, su historia, sus calles y rincones, pero también su gastronomía. Cada receta cuenta algo de nosotros, porque mucho de lo que somos está en lo que comemos. Por eso te invitamos a descubrir Madrid de otra manera, con nuestros platos. Su origen, sus curiosidades y, por supuesto, su receta. Madrid, plato a plato.
Hoy dedicamos este espacio a un plato que no solo se come en Madrid, se come en toda España y en el resto del mundo, porque en cada país hay una receta particular de este plato que es casi casi tan antiguo como la historia de la alimentación humana. Hablamos de la ensalada. Un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación revelaba, de hecho, que la ensalada verde fue el plato más consumido por los españoles en 2018 y probablemente, pandemia mediante, lo sigue siendo. ¿Pero qué es en realidad una ensalada? Ese es el problema, que el término es muy amplio, tanto que podemos llamar ensalada a casi cualquier plato, normalmente frío, aunque también puede ser templado, en el que pueden intervenir multitud de ingredientes y que se acompaña de un aliño. Sin embargo, la Real Academia de la Lengua da esta definición en la primera acepción de la palabra.
Hortaliza o conjunto de hortalizas mezcladas, cortadas en trozos y aderezadas con sal, aceite, vinagre y otros ingredientes.
El diccionario también recoge las expresiones ensalada de frutas, referida a la mezcla de trozos de distintas frutas en su propio jugo o en almíbar, ensalada italiana, como la hecha con distintas hierbas y a veces con pechuga de ave, aceitunas, etcétera, ensalada repelada, que es la que incorpora diferentes hierbas como mastuerzo, pimpinela e hinojo, y por último menciona la ensalada rusa, como la compuesta por patata, guisantes, zanahoria y huevo cocido, mezclados con atún u otros ingredientes, que se sirve fría, dice, y aderezada con mayonesa. No vamos a discutir aquí la competencia de la RAE para definir palabras del español, pero lo cierto es que en este caso se queda un poquito corta, porque para cualquiera de nosotros, por ejemplo, un plato de pasta fría con unas aceitunas, huevo duro y aliñada con aceite, vinagre y sal, también sería una ensalada de pasta, pero ensalada.
Buen apetito.
Pero empecemos por el principio. ¿De dónde viene el término ensalada? Pues como muchas otras palabras de nuestra lengua, procede del latín, concretamente del término salsus, que significa salado, y afinando un poquito más, de la expresión herba salata, hierba salada, con la que los romanos designaban a una serie de vegetales crudos aliñados con agua y sal. Ya sabemos entonces que lo que marca una ensalada es el hecho de aliñar sus ingredientes, aunque normalmente no nos conformamos solo con ponerle sal. Hasta en la versión más básica solemos aliñar las ensaladas con aceite y vinagre o limón. Yo te quiero con limón y sal. Más tarde nos ocuparemos de los distintos aliños que puede llevar una ensalada, que por cierto son prácticamente infinitos. Pero antes vamos a hacer un poquito de historia, porque los romanos no fueron ni mucho menos los primeros a quienes se les ocurrió mezclar unas cuantas hierbas o vegetales crudos y alegrarlos con algún aliño. Los primeros en hacerlo fueron probablemente los persas. Ya por el año 600 a.C., esta buena gente pensó en quitarse el hambre a base de hierbas y hojas. Y los egipcios hicieron lo mismo. La lechuga, de hecho, solía estar presente en las ofrendas que hacían a sus deidades, especialmente a Amín, que era el dios de la fertilidad, por lo que también atribuían a este vegetal poderes afrodisíacos. Los egipcios además tomaban la lechuga de manera muy parecida a como lo hacemos nosotros hoy en día, cruda, aliñada con aceite y sal, con cebolla y probablemente también le ponían rábanos, apio o pepinos. Además, según los investigadores, su lechuga era muy similar a nuestra lechuga romana. Y hablando de romanos, ellos también consumían verduras en grandes cantidades, muchas de ellas, como ya hemos contado, en ensalada, pero no todas las ensaladas eran así. Columela, que escribió de Res Rústica en el siglo XII, explicaba cómo elaborar una ensalada muy popular llamada moretum, que se hacía con menta, ruda, cilantro, perejil, puerro picado, cebolla, lechuga, rúcula, tomillo o ajedrea, queso fresco salado, aceite, vinagre y pimienta, aunque tenía una particularidad, y es que sus ingredientes se majaban en un mortero antes de ser servidos. Además de la moretum, sobre la que escribió también Virgilio en su Appendix Vergiliana, refiriéndose a ella como desayuno de campesinos, los romanos solían comer lechuga y achicoria con cebolla y comino. Marco Gabio Apicio explica en su De re coquinaria que las verduras se debían aderezar utilizando miel, aceite, vinagre o garum, esa salsa elaborada a partir de pescado fermentado. Durante la época de Al-Ándalus las ensaladas eran muy habituales. Hay que tener en cuenta que los árabes ya consideraban que la comida tenía una incidencia directa en nuestra salud y de hecho muchos de los alimentos que introdujeron en la península tenían un uso medicinal. Las ensaladas se hacían a base de lechuga, berros, jaramagos, hinojo y todo tipo de plantas comestibles y se aliñaban con aceite de oliva. Normalmente además se acompañaban de aceitunas. En el siglo de oro, es decir, entre 1517 y 1658, los alimentos favoritos de los españoles eran el pan, la carne y el vino. Pero la carne era cara y además escasa, por lo que las clases menos favorecidas, es decir, la mayor parte de la población, tenía que tirar de verduras. Aunque casi siempre se guisaban en potajes, ollas, también se consumían en ensaladas de lechuga, escarola, perejil o berros, mastuerzos o hinojos. Y se aliñaban con aceite de oliva, vinagre, sal y hierbas aromáticas. Ah, y también en esa época es cuando el tomate se empieza a cultivar en España, aunque muy poquito a poco y apenas se ve aún en las ensaladas. Los pepinos, en cambio, sí solían añadirse a las ensaladas, como lo demuestra esta coplilla de Quevedo.
Don Pepino, muy picado de amor de Doña Ensalada, gran compadre de dotores, pensando en unas tercianas.
Aunque seguramente no fuera el ingrediente preferido de Quevedo, porque también dejó escrito esto otro.
Nunca madures, galalón de la ensalada, cizaña de las saludes, landre de las hortalizas, San Roque mismo te juzgue por verde sepulturero y autor de los ataúdes.
El cocinero Domingo Hernández de Maceras, cocinero del Colegio Mayor de Oviedo en Salamanca, incluyó en su libro Arte de Cocina, publicado en 1607, algunas recetas de ensaladas, como la ensalada real, que mezclaba verduras crudas con alcaparras, tocino, truchas o salmón, yemas de huevo, sidra confitada, azúcar granada, flores azules de borrajas, aceite y vinagre. Sí, sí, una marranada para nuestros gustos actuales, pero es que casi 150 años después, otro cocinero, el leonés Juan de la Mata, incluyó otra receta de ensalada real en su libro Arte de Repostería, que no se quedaba atrás. Esta llevaba escarola, lechuga, camuesas peladas, hierbabuena, cebolla, apio, granada, piñones, alcaparras, huevos cocidos, perejil, cebolla, rajitas de limón verde, anises confitados, citrón en bastoncitos, anchoas, aceitunas y apio rizado.
¡Toma, castaña!
En el siglo XVIII las verduras y hortalizas no estaban demasiado bien consideradas, se tenían de hecho por alimento de pobres y muchos médicos las desaconsejaban, por tanto no había demasiado gusto por ellas. Afortunadamente en el siglo XIX y especialmente en el XX los vegetales recuperan su prestigio cuando se demuestran sus beneficios para la salud. Y así llegamos a nuestros días, en donde conocemos y disfrutamos de una variedad enorme de ensaladas, muchas de ellas además con nombre propio. Vamos a repasar las más conocidas en todo el mundo, empezando por las que se comen con más frecuencia en España. La más popular en nuestro país es desde luego la ensalada básica de lechuga, a la que se añade normalmente cebolla y tomate y se aliña simplemente con aceite, vinagre y sal. Las cantidades de aliño dependen de los gustos, pero un refrán aconseja que se tome bien salada, poco avinagrada y muy aceitada. La ensalada mixta es la que además lleva atún, huevo cocido, aceitunas y muchas veces espárragos, zanahoria o maíz. Pero después de las ensaladas con base de lechuga y de la de tomate, la más popular en España es la ensalada de patata o campera. Además de patata cocida, cortada en trozos no demasiado pequeños, se elabora con pimiento crudo, cebolla o cebolleta, atún y aceitunas. En este caso, el aliño también es una vinagreta sencilla. En Andalucía hay una versión más simple aún, las papas aliñadas, que solo llevan cebolleta y perejil junto con aceite, vinagre y sal. Si hablamos de patata, no podemos olvidarnos de la ensaladilla rusa, porque aunque ya hemos hablado de ella con detalle en este mismo espacio, es sin duda uno de los platos preferidos por los españoles, especialmente en verano. Y luego hay algunas ensaladas que se comen en ciertas comunidades autónomas. Eso pasa, por ejemplo, con la pipirrana, también llamada piriñaca o pimpirrana. Es una mezcla de pimiento, tomate, cebolla y a veces pepino, cortados en trozos muy pequeños y aliñados con aceite, vinagre y sal, que puede incorporar también ajo, pan o incluso huevos cocidos, atún, aceitunas u otros ingredientes, y que se come especialmente en Andalucía, pero también en zonas de Extremadura, en Castilla-La Mancha y en Murcia. Murcia, la tierra bonita. Sin embargo, en Murcia la ensalada por antonomasia es evidentemente la ensalada murciana, que también se conoce como moje o mojete. La particularidad de este plato es que se elabora con tomate de bote, que se corta en trozos gruesos y se acompaña de cebolla o cebolleta, aceitunas negras, atún en aceite y huevo duro. Y también en este caso el aliño es simple, aceite y sal. Cataluña cuenta con unas cuantas recetas de ensalada. La catalana, por ejemplo, es una ensalada mixta que se acompaña de embutidos de la zona, como butifarra, fuet o jamón. El empedrat se llama así por parecer un plato hecho de pequeñas piedras y lleva alubias cocidas a las que se añade bacalao desalado, aceitunas, huevo cocido y hortalizas, por ejemplo, normalmente tomate, cebolla y pimiento. Otra ensalada muy característica de Cataluña es el xató. En realidad el xató es la salsa que la acompaña, que se hace con almendras y avellanas tostadas, miga de pan, ñoras, ajo, aceite, vinagre y sal. La ensalada en sí lleva escarola, anchoas, atún y bacalao. Hablando del bacalao, este pez seco está también presente en la esqueixada, otra ensalada que además lleva tomate, pimiento, cebolla y aceitunas. Y por último, hay otra ensalada hecha con hortalizas asadas, la escalivada. Hay que recordar que escalivar quiere decir algo así como asar al rescoldo. Esta se hace con tomates, pimientos, cebolletas y berenjenas. Y si lleva bacalao, se llama espencat. También hay muchas ensaladas de origen internacional que son muy populares en nuestro país. La César, por ejemplo, tiene una curiosa historia. Fue creada por César Cardini en el restaurante que abrió en Tijuana, en México, en 1920. La leyenda dice que el restaurante tuvo un día de mucho ajetreo y que a última hora César tuvo que improvisar un plato con lo poco que le quedaba en la cocina para un grupo de pilotos que fueron a comer. Por eso, esta ensalada empezó llamándose Ensalada de los Aviadores. No, Aquí el secreto está en la salsa. Se elabora con yema de huevo, ajo, anchoas, mostaza de Dijon, salsa Worcestershire, zumo de limón y aceite de oliva. Esta mezcla bien ligada se sirve sobre hojas de lechuga romana y se acompaña de dados de pan recién tostados y lascas de queso parmesano. Esta es la receta original, pero lo habitual es encontrarla también con trocitos de bacon o pollo, ya sea cocido o empanado. De Estados Unidos, la ensalada más popular en nuestro país es probablemente la coleslaw o ensalada americana, aunque la palabra viene del vocablo holandés koolslaw, que significa ensalada de col. Por supuesto, su base es el repollo, cortado en tiras muy finitas, pero también lleva zanahoria rallada, manzana, a veces cebolla y una salsa hecha a base de mayonesa, mostaza y vinagre. Otra ensalada que tiene su origen en Estados Unidos es la ensalada Waldorf. Su creador fue Oscar Tzyzki, maître del Hotel Waldorf en Nueva York, y aunque en un principio solo llevaba apio, manzana y nueces con mayonesa, lo habitual es encontrarla ahora con más ingredientes, como otro tipo de frutos secos, lechuga o incluso pasas. Si tenemos que quedarnos con una ensalada italiana, elegimos la caprese, con sus ingredientes de los mismos colores que la bandera italiana: rojo del tomate, blanco de la mozzarella fresca y verde de las hojas recién cortadas de albahaca. Un buen aceite de oliva y sal rematan este plato que también nació en un hotel, en este caso el Gran Hotel Kisisana en Capri. Eso sí, si nos ofrecen una ensalada italiana podemos estar casi seguros de que su ingrediente principal será algún tipo de pasta. La mezcla de hortalizas crudas más famosa de Francia es seguramente la ensalada niçoise o nizarda, originaria de la ciudad de Niza, lógicamente en la Costa Azul. Aunque no hay consenso sobre sus ingredientes exactos, la receta es anterior a 1900 y en origen solo se hacía con vegetales, en la actualidad lo normal es que lleve, además de lechuga, tomate, cebolla y pimiento, judías verdes, alcachofas, patata cocida, huevos hervidos, aceitunas, atún, alcaparras y anchoas, y todo ello aliñado con una vinagreta de mostaza. Un plato de lo más completo, vaya. La patata es la base de la ensalada alemana. En su país de origen, la patata se acompaña de trocitos de salchicha, cebolla, pepinillos agridulces, huevo cocido y cebollino, y una salsa a base de mayonesa y mostaza. Pero también se entiende por ensalada alemana la hecha con patata cocida, remolacha, pepinillos, manzana, cebolla y arenques, con una salsa de nata agria y mostaza. Y terminamos este recorrido en Saladil, en Grecia. Allí llaman a este plato oriaitiki, pero nosotros la conocemos simplemente como ensalada griega. Los ingredientes habituales son tomate, pepino, cebolla, aceitunas de calamata y, por supuesto, queso feta. En el aliño de aceite, vinagre y sal es preceptivo poner un poquito de orégano. Bueno, pues ya hemos visto que las ensaladas, además de sabrosas y saludables, pueden adaptarse al gusto de casi cualquier persona. Y además, en Madrid tenemos, como siempre, innumerables restaurantes para disfrutar de ellas. Vamos a repasar algunos. Como prácticamente no hay ningún restaurante que no ofrezca ensalada, nos vamos a centrar en los locales especializados en este plato. Vamos a comenzar en Magasán, un restaurante de comida saludable en donde podemos elegir entre crear nuestra propia ensalada o probar algunas de las suyas, como la espiquinoa, con espinacas, quinoa, almendras tostadas, granada, queso feta y cebolla roja. El aliño de mostaza y miel. Están en la zona de Retiro, concretamente en Columela 4 y Tomás Bretón 52, en la zona de Delicias. Otro lugar de comida sana es Panela & Co, en López de Hoyos número 10. Tienen también muchísimos ingredientes con los que montarnos nosotros nuestra propia ensalada, hacerla a nuestro gusto, pero si no queremos pensar, podemos pedir alguna de las que tienen ya cerradas y propuestas en cartas. Por ejemplo, la Green Roots, con kale, lechuga romana, tofu, edamame, cebolleta de primavera, lentejas, hummus y vinagreta balsámica. Tienen además un brunch y desayunos todo el día. Un lugar muy conocido entre los amantes de la comida sana, rica y asequible es Honest Greens, en el Paseo de la Castellana número 89. Entre sus ensaladas nos ha llamado la atención, por original, la Strawberry and Mango Fields, con fresas, jugo y salsa de mango, rúcula, espinaca, lechuga romana, nueces caramelizadas, cebolla encurtida, quinoa tricolor, amapola tostada y maíz fresco asado. Para hacerla más completa aún, se puede elegir una proteína, a elegir entre pollo con hierbas y mostaza, pollo piripiri, ternera chimichurri, falafel casero, crispy miso tofu, spicy salmón o tataki de atún blanco. Los llamados Signature Bowls de Ruth's La Marca en Fernando VI número 10 vienen con una base de espinacas, pero luego ya podemos elegir entre varias opciones, como por ejemplo la que llaman ellos madrileño. Lleva ternera marcada al punto, arroz negro y salvaje, champiñones, lentejas caviar, tomate y garbanzos crispy, la salsa de cacahuete y sirirac. Otra referencia para ensaladas es Petit Appetit, con locales en Montesquinza 1, Miguel Ángel 18 y Avenida de Manoteras número 20. Pastas, pizzas y, por supuesto, ensaladas, como la Lisboa, que lleva una mezcla de lechugas, arroz salvaje, sardinillas, atún, cebolla roja, alcaparras y huevo duro. O si no, la Nueva York, que lleva arroz salvaje, canónigos, espinacas, champiñones crudos, lascas de parmesano, aceitunas negras, tomatitos cherry y pollo. Por supuesto, hay muchísimos más locales en Madrid que sirven ensalada. Hay que elegir uno, ir a por ello, que es muy sano. Hasta aquí nuestro plato a plato tan verde de hoy. En el control, cocinando y aliñando este programa ha estado Nacho Cerezo. Hasta la próxima receta.